Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Es momento de actualizar la información. Continúa el bloqueo político para formar gobierno. Nueva reunión sin resultados entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que hace pensar cada vez más en una posible repetición electoral. Desde el PSOE aseguran que Iglesias ha pedido ser vicepresidente del gobierno, aunque desde Podemos lo desmienten. Ricardo Rodríguez.
Los peores pronósticos se cumplieron en la cita de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias. Los socialistas acusaron al líder de Podemos de frustrar cualquier posibilidad de pacto por obcecarse con los sillones. Adriana Lastra fue la encargada de descargar los reproches.
He tenido que oír de boca del señor Iglesias que no se fían del presidente del gobierno. ¿A alguien le parece que es la mejor forma de empezar una negociación?
El PSOE endosó a Iglesias la exigencia para sí de una vicepresidencia, extremo negado por Podemos, que atribuyó a Sánchez la amenaza de la repetición electoral. En una muestra más del fracaso de la cita, el líder morado solo hizo unas breves declaraciones a la salida.
Si no es más temprano, será más tarde, rectificarán.
Pedro Sánchez se prepara para una investidura fallida en 2 semanas y quizá para una vuelta a las urnas.
Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias, Laura Rubio, por actualizarnos la información de aquí a Herrera y poniendo las calles para levantar el país y acompañando a la gente que acude a la radio porque se siente sola, porque no concilia el sueño, porque está trabajando desde hace unas cuantas horas, y nosotros de manera positiva, estas 2 horas de radio en directo, te acompañamos haciéndole la cobra a la política, a los malos rollos, a los comentarios machacas de todos los días. Nosotros jugamos en otra liga, que es en el tema positivo, en el tema de dar las gracias, de alucinar con la vida y realmente poner en negrita historias que suceden y que mucha gente deja de lado. Hoy quiero comenzar montando la primera calle positiva del día, de este miércoles 10 de julio de 2019, hablando de algo muy bonito, porque yo creo que ser padre es algo maravilloso, no hay nada más bonito que eso. Y qué preciosidad, ¿no?, lo que han hecho los padres y amigos de Joaquín. Fíjate, a Joaquín cuando tenía 4 años, le diagnosticaron un cáncer y la familia, para poder superar los momentos duros, llegaron a una herramienta preciosa. Esa herramienta era un cuento. Y una amiga psicóloga de la familia escribió la historia de Gusi, un pequeño gusano que nace con una misión. Y esa misión era la de curar a Joaquín, pero que para ello necesita que Joaquín trabaje con él. Y dirás, bueno, Pulpo, ¿y cómo lo hacía? Pues lo hacía de una manera muy sencilla, demostrando valentía, y valentía acompañada de fuerza para llegar a la meta y convertirse en una preciosa mariposa. Gracias al buen resultado que tuvo esta historia en Joaquín, quisieron ilustrar el cuento y publicarlo para que todos los niños y padres lo tengan, y los padres que lo tengan puedan superar las batallas que nos pone la vida. El cuento se llama Te doy mi poder, y de esa manera pueden sobrellevar mejor la terrible situación de niños que conviven con agujas, con medicamentos, con máquinas de las que están dependiendo sus vidas. Y también de esa manera poder curar la mirada de los ojos de todos los padres que tenéis que vivir momentos duros. Si eres de Valencia, si eres de Alicante, podrás conseguir uno de estos ejemplares gracias a la colaboración de particulares, también de empresas y entidades como la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer de la Comunidad Valenciana, que en este tiempo se han conseguido recaudar ni más ni menos que el dinero suficiente para lanzar 2.000 ejemplares que ya se están repartiendo. Se han enviado libros a muchos hospitales del país, así que preguntad al vuestro si podéis conseguir y tener a Gusi en este libro llamado Te doy mi poder en vuestras manos y hacerle sonreír. Gracias, familia, por dar felicidad, y vuestro hijo en esas etapas tan complicadas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues ya es miércoles, estamos a 10 de julio de 2019, hacemos radio en directo. Alejandra Estevez, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal estás?
Pues bastante bien. ¿Qué tenemos por delante en las dos próximas horas?
Uy, pues muchísimas cosas. Por ahora te voy a contar que hay de 4 a 5. Y es que en unos minutos viajaremos atrás en el tiempo para hablar de arqueología. Hablaremos sobre los yacimientos de Atapuerca, de los cuales se va a trabajar en casi 10 de ellos por primera vez en la historia. Por si te pareciese poco, en algunos de estos fue donde descubrimos una especie humana totalmente nueva y distinta a la nuestra, algo todavía fascinante. Nos adentraremos también de la curiosa leyenda de la Cueva Fantasma, un lugar que casi se da por desaparecido a mediados del siglo pasado. Y hoy miércoles, nuestro compañero y periodista experto en misterios, ya sabes de quién te hablo, Pulpo, de David Cuevas, viene muy bien acompañado del investigador Manuel Carballal. Él nos abrirá su cuaderno de campo para hablarnos sobre algunos de los casos españoles más espectaculares de encuentros cercanos en seres humanos, los supuestos tripulantes de los ovnis. Estamos preparados para que David y Manuel nos pongan los pelos de punta un rato.
Qué barbaridad. Será dentro de un rato aquí en Poniendo las Calles. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué
tal?
¿Tú
tienes todo preparado?
Tengo todo listo.
Vale, tú vas a lanzar la pregunta luego de los ponedores que tienen que participar en Facebook, ¿vale?
Exacto.
Ahora se lo contamos. Guillermo, buenos días.
Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas.
Tengo que repartir juego. Eso es impresionante, ¿eh? Joder. O sea, es que hace una semana estaba aquí Solanas absoluto y aquí tengo ahora overbooking, ¿eh?
Un equipazo, ¿eh?
Espectacular. Guillermo, ¿cómo viene el día en cuanto al tiempo?
Pues miércoles 10 de julio, en el que tendremos cielos despejados, mayoritariamente en el sur peninsular, pero que va a ser realmente la tónica general en casi todo el país. Las nubes solo se van a dejar ver en el norte de Galicia y en el Cantábrico Occidental. Nubes que, eso sí, serán de evolución y tenderán a disiparse a lo largo del día. Por otra parte, te cuento, Pulpo, que no se descarta algún chubasco ocasional en Pirineos y en el norte de las Islas Canarias. Y en cuanto a las temperaturas, pues estarán en aumento sobre todo en la parte occidental de Andalucía y en Cataluña. Pero por lo demás, poquitos cambios para este miércoles 10 de julio.
Muchas gracias, Guillermo. Hoy vamos a seguir dando diplomas oficiales de ponedor de calles con nuestra bandera de España, con tu nombre en grande y logotipo de la cadena COPE. Zaida, ¿qué hay que hacer para conseguir uno?
Pues muy fácil, Pulpo. Tienen que llamar al teléfono gratuito del estudio 950-6006, al 950-6006, y contarnos lo que están haciendo, cómo están poniendo las calles, entrar en directo y les enviamos el diploma.
El teléfono es gratuito, 950-6006. Estos ponedores que vamos a escuchar ahora ya lo tienen. Luis, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres?
Yo soy un trabajador que trabaja en una fábrica de plástico film, de embalar los palés.
¿De plástico? ¡Ah, oh, qué bueno! Para que no se caigan las cosas que se amontonan ahí, ¿no?
Ahí estamos.
¡Qué bueno! Y que se hacen rollos súper grandes.
Sí, se hacen bobinas de 600 metros o de 3.000 y pico.
¡Qué barbaridad! ¿Y de dónde parte todo eso? O sea, ¿cómo empiezas a...? ¿Cuál es el producto inicial para crear eso tan finito?
Son unas bolitas de plástico que se deshacen a unos 280, 300 grados en unas extrusoras y ya va saliendo el plástico film por las máquinas.
¿Cuántos sois ahora mismo trabajando?
Ahora somos un grupo de 5, pero luego a las 6 de la mañana entran otros 5, ¿sabes?
O sea que eso es un no parar.
Sí, es una fábrica que es un 6-4, ¿sabes?
¿Y eso qué es?
Trabajas 6 días y descansas 4, ah. No, 10-3 es...
Ya. Qué bueno. Y escúchame, ¿cómo entraste a currar ahí?
Pues por mediación de un primo mío que lleva aquí más años que yo, pues me necesitaban uno, entré y mira, pues aquí llevo ya 2 años.
José.
Vale, perfecto.
José. Mi nombre es José y estoy aquí en el Principado de Asturias.
José, ¿qué es eso de aguacero? ¿Que cortáis el acero con agua a mucha presión?
No, entonces... no, para nada. Yo, a ver, soy, por así decirlo, un cocinero. Yo, por ejemplo, me llega una colada sin hacer, es decir, de a radio, y entonces yo la convierto en acero según el pedido que me hagan, lo mismo sea para neumáticos que para carril de alta velocidad.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Pablo Sánchez.
Hola, Pablo, ¿dónde estás?
En Valladolid. Pues llevo despierto desde las 11 de la noche poniendo las calles, como quien dice, los semáforos.
¿Estás ahora con la regulación de semáforos?
Correcto.
¿Y alguna vez no se te ha ocurrido hacer algo con los semáforos? Yo que sé, un ritmo, una canción, y que vayan al ritmo de la música.
No, no, de eso nada.
Yo te pongo la sintonía de la cadena COPE y que Valladolid pues tenga los semáforos al ritmo de la música de COPE.
Pues eso se intentaría.
Se intentaría, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andáis?
Pues mira, seguramente un poquito mejor que tú, porque me han dicho que está muy lejos, ¿no?
Sí, 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 estoy en Nápoles.
¿Y cómo es que te has ido a Nápoles? ¿Cambio?
Era que no tenía nada que hacer y voy a dar un paseíto y le llevo comida.
me voy a hacer una pizza a Nápoles, ¿no?
Sí, le llevo cebolla, desde Marruecos le llevo cebolla.
¿Has cargado?
No sabían cómo llorar y pidieron cebolla y ahí se la llevo yo.
Poniendo las calles.
Un ejemplo de ponedores diplomados. Si tú quieres conseguir el tuyo, es muy sencillo.
Llamar al teléfono gratuito del estudio 950-6006, entrar en directo y contarnos lo que estás haciendo, cómo estás poniendo las calles.
Muchas gracias, Zaida. Guillermo, en cuanto a los ponedores, si bucean en cope.es, ¿qué pueden encontrar hoy?
Pues Pulpo, por ejemplo, nuevo capítulo de la historia de Cope, sección que estamos publicando este verano. En él recordamos cómo fue la Expo 92, la Exposición Universal de Sevilla, y cómo lo contó esta casa y la gran Encarna Sánchez. Todos sabemos que la ciudad andaluza sufrió una gran transformación, se vistió de gala para la Expo y Encarna Sánchez se desplazó a los barrios periféricos de Sevilla para contar cómo se vivía ahí la Expo, a barrios como las 3.000 viviendas que sin duda mostraban otra cara de la exposición, muy interesante y como no, magníficamente narrada por Encarna Sánchez. Y más cosas, Pulpo, por ejemplo, la Guardia Civil ha abierto un debate en las redes que todos nos hemos preguntado, ¿está prohibido conducir con chanclas? Pues la realidad es que no, no está prohibido conducir con chanclas y no te pueden poner una multa por ello, pero eso no significa que no sea peligroso.
Exacto.
Y que en un posible accidente, por ejemplo, lo más seguro es que sea utilizado como agravante, claro, en nuestra contra. Así que no está prohibido conducir con chanclas, pero es preferible no usarlas cuando conducimos. Y termino contándote la historia de un pueblo de Zamora llamado Río Nor de Castilla, que ahora pertenece a España, pero que fue mitad español, mitad portugués. Cuenta solo con 32 habitantes, pero hasta hace unas décadas separaba sus dos calles con una cadena de hierro que indicaba cuál era la parte portuguesa y cuál era la parte española.
Eso sí,
siempre muy buen ambiente en el pueblo, según nos cuentan los vecinos. Y nada, esta es una curiosidad, pero en cope.es pueden conocer todas las anécdotas de este anecdotario español, como hemos llamado a la sección.
Qué interesante. Muchas gracias, Guillermo.
A ti.
Son las 4:15 de la mañana, 3:15 de la mañana en las Islas Canarias. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Ponedores, los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y es que si no las ponemos nosotros, no hay nadie que las ponga con esta alegría. Un abrazo a la gente que está en la cama, un abrazo a la gente que está currando, a los vigilantes también, por supuesto, y a la gente que está en el campo. José Jiménez de la Cruz, Iván Pillado Naranjo, Juan José Alvarado, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Os voy a mencionar a todos.
Just you.
4 y 20, 3 y 20 en Canarias. Un abrazo a la gente que está con las mercancías de un lado a otro, la gente que está trabajando el campo, agricultores. Gracias por estar ahí y gracias por estar aquí, porque os siento como si estuvierais apoyados en esta mesa donde Encarna Sánchez también hacía directamente Encarna. ¿Hoy qué preguntamos a los ponedores en Facebook, Alejandra?
Hoy queremos saber de dónde son. Entonces vamos a hacer como una batida, como dices tú, de localidades. ¿Qué tenéis que hacer, ponedores de calles, en Facebook? Es decirnos exactamente de dónde sois, por qué nos escucháis y ver en qué parte estáis. Y ahí vemos, pues por ejemplo, si hay más pucelanos, que como yo soy de Valladolid, pues para ver si hay más pucelanos que nos escuchan. O en cambio hay más madrileños.
¿Y de momento qué nos están diciendo?
Pues mira, por ejemplo, Josico Martín dice que nos escribe desde su trabajo todos los días y vive en Zaragoza, pero trabajó de seguridad en un pueblo de Teruel. Así que mira, desde dos sitios nos escucha poniendo las calles. También Merche Melero nos escucha desde Berriozar. Anabel Lez nos escucha desde Pamplona. Antonio Priego nos escucha desde Córdoba. Pulpo, fíjate. Es que en dos segundos te he podido decir un montón.
Es que hay un montón de localidades, ¿eh? Enseguida estamos tocando los cuatro puntos cardinales, ¿eh?
Y si sigo leyendo, sí. Carlos González nos escucha desde Badajoz y Miguel González Cobo nos escucha desde Bailén, en Jaén. También Luis Manuel Mediedo Ontañón, me encanta tu apellido, nos escucha desde Gijón.
Es impresionante. ¿Qué es impresionante. Bueno, pues vamos a ir leyendo durante todo el programa las localizaciones de donde estáis escuchando el programa. Sobre todo queremos hacer un mapa de dónde están presentes los ponedores. Son las 4 y 21, 3 y 21 en Canarias. Fíjate, nos vamos a acercar a un futuro que es absolutamente prometedor. Y es muy prometedor sobre todo para la arqueología española, ya que los yacimientos de Atapuerca siguen siendo un tema de actualidad para los investigadores. Y claro, es la parte de la historia de la arqueología española, la campaña de excavaciones de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, que están comenzando a dar frutos gracias al compromiso y a la ilusión de los profesionales. Un total de 200 personas forman parte del equipo de trabajo y fíjate, por primera vez se va a trabajar en 9 yacimientos. Tenemos el de la Sima de Elefante y el de la Gran Dolina, donde se descubrió, por ejemplo, una especie humana, el Homo antecesor. Se trata de un trabajo simultáneo en el que también se lavarán los sedimentos del río Almanzor, serán una forma de recuperación de la microfauna de Atapuerca, y la verdad que todos son avances para estar, bueno, para esta nueva campaña de excavación que parece que está dando muy buenos resultados.
Bueno, es que buenísimos, porque sin duda, Pulpo, es que es uno de los yacimientos que más puede sorprender a largo plazo. Se explorará la Cueva Fantasma. Su leyenda se remonta a los años 60, cuando fue derrumbada y casi desapareció entre los escombros. Pero en 1981 un estudiante la encontró y ahora vuelven a trabajar en este yacimiento. Se encontraron restos de animales herbívoros y es una de las investigaciones que más datos ha revelado.
Bueno, atención, porque José María Bermúdez de Castro es el codirector de los yacimientos y vicepresidente de la Fundación Atapuerca y ha pasado por los micrófonos de la tarde de COPE. Desde luego que no es la primera campaña de excavaciones en la que trabaja, tiene ya varios años de experiencia a sus espaldas.
41 años, me parece, en total, desde que empezó este proyecto, y yo no llevo tantas, pero casi, pues desde el año 83.
José María es un apasionado de su trabajo. Su ilusión sigue intacta como el primer día que se acercó a uno de estos yacimientos. Siempre está ahí la esperanza de descubrir algo relevante para el mundo de la arqueología y que resulte un avance para la evolución humana.
Bueno, vamos a ver, según te vas haciendo más mayor, pues la ilusión va descendiendo un poquito, ¿no? Pero es normal, ¿no? Pero todos los años tenemos esa ilusión, ¿no? Pues a ver qué va a salir, ¿no? Porque como es un trabajo en el que, aunque tengas alguna idea de que puede salir algo en algún yacimiento, en alguno de los niveles y demás de algún lugar, pero siempre hay sorpresas, ¿no? Entonces siempre estás esperando que salga algo que sea importante, realmente importante, y que cambie nuestra visión sobre lo que conocemos en evolución humana en Europa.
La Sierra de Atapuerca ha sido testigo de grandes descubrimientos para la humanidad y parece que este hecho puede volver a repetirse. Los investigadores y arqueólogos están más cerca de conseguir. Así lo han contado en la tarde de COPE José María, el codirector de esta campaña de yacimientos.
Pues te pasará, claro, por supuesto. Estoy convencido, absolutamente convencido de que es así, porque además hay niveles en los que ya sabemos que, por ejemplo, el nivel 6 del yacimiento de la Gran Dolina, todavía lo que hemos hecho ha sido nada más un par de sondeos de excavaciones muy pequeñitas, pero el resto del nivel está ahí, completamente intacto, esperando a que lleguemos. Y eso va a suceder pues dentro de tres años, quizá tres campañas, ¿no? Y probablemente estará completamente repleto de fósiles de esta especie de Homo antecesor. Pues la ilusión es muy grande, claro.
José María ha explicado cuál es el proceso de trabajo de la campaña de excavaciones de las que tantos años han estado trabajando.
Bueno, con el tiempo hemos conseguido que puedan estar simultáneamente en la campaña durante el mes de julio hasta 150 excavadores más o menos, y estamos unas 10 personas más o menos en lo que llamamos la cocina, ¿no? O sea, organizando todo esto. Y claro, para llegar a esto ha hecho falta pues muchos años de experiencia para poder tener una logística que permita esto, ¿no? No es sencillo, porque manejar esto, todo esto en el campo, pues se necesitan coches todoterreno, se necesita organizar el desayuno de tanta gente en el campo, en fin, es muy complicado, ¿no? Y muchos yacimientos, lo habéis dicho muy bien, 9 yacimientos más el lavado en el río, pues supone un esfuerzo logístico tremendo, ¿no?
Seguramente no seamos conscientes de que para esta campaña de excavaciones requiere de muchísimo trabajo previo y mucho papeleo que salga adelante gracias a la colaboración de muchas personas.
Y pero hay una cosa que quizás la gente no sepa, y es que la campaña de excavación realmente empieza en el mes de febrero, en el momento que tenemos que enviar una memoria en la que le decimos a la Junta de Castilla y León lo que vamos a hacer. Esto finaliza en el mes de octubre, el día que ya firmamos todas las facturas de todo y demás. O sea, que es una campaña de excavación que en el campo son 2 meses o algo menos de 2 meses, pero que consiste en hacer muchas cosas, papeleos, buscar a la gente apropiada, que te escriben, en fin, hacer listas, en fin, todo esto es muy complicado, no es tan sencillo.
Lo que parece que puede llevar años en las tareas de excavación no es así. José María explica que cuánto tiempo se pasan excavando en esos yacimientos que, aunque no lo crean, tienen mucho trabajo de documentación e investigación.
No, que va, es un tiempo limitado. Limitado por muchas razones. Primero, por razones económicas, por supuesto, ¿no? Porque una excavación no es barata, es cara, ¿no? Y además porque la cantidad de fósiles que salen es muy grande, ¿no? Entonces hay que digerir de alguna manera toda esa información. Los fósiles se acumularían, si no, por centenares, por miles en el almacén, y no tendríamos tiempo para estudiarlo, ¿no? Entonces la excavación realmente son solamente pues un mes y medio aproximadamente, y después la investigación el resto del año.
La Cueva Fantasma se ha convertido en el yacimiento en el que están trabajando más investigadores, y esto ocurre precisamente por lo que ha contado José María en la tarde de COPE. En esta cueva se podrían encontrar una gran cantidad de restos que rondarían los 100.000 años de antigüedad. Son las 4:27, 3:27 en Canarias, seguimos poniendo calles en la cadena COPE. Gracias por estar aquí. Esta canción es del 74. Mocedades, me emociona.
En la plaza vacía nada vendía el vendedor, y aunque nadie compraba no se apagaba nunca su voz.
No se apagaba nunca su voz.
Voy a poner el que ha llegado y el que vendrá. Vende el árbol que queda en la arboleda de la verdad.
En la arboleda de la verdad.
Voy a ofrecer por el aire las alas que no han volado y los labios
cosas nuevas en tu pregón. Vengo en una cesta el agua y la nieve en una hoguera, y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza. Vengo en una cesta el agua y la nieve en una hoguera, y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza. ¿Quién quiere vender conmigo a la parte mía durmiendo la tarde sobre mi madre y el tiempo que estoy queriendo? Vendo en una cesta el agua y la nieve en una hoguera, y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza.
Desde Bilbao, Mocedades, nos siguen emocionando. Es un grupo que nos gusta mucho en este programa de radio y me consta que a muchos de los ponedores también les gusta escuchar las canciones de los hermanos Uranga. Gracias por estar en COPE. 4:31 de la mañana, ahora menos en Canarias. ¿Cuánta gente ahora mismo está de un lado a otro, verdad, con las mercancías, llegando a los mercas, llegando a los mercados para montar su puesto? Un abrazo a la gente que se dedica a la venta ambulante, que también nos escuchan, y muchos. ¿Qué están contando los ponedores en Facebook, Alejandra?
Hoy estamos preguntando que de dónde sois, que nos digáis, aparte de por qué estáis despiertos, que nos digáis concretamente desde dónde nos escucháis. Y, por ejemplo, Tormenta Salamanca, ¿de dónde puede ser?
Pues de Asturias.
De Castilla y León, como yo. Mira, nos escucháis de Villar de Gallimazo, zona cereal de Salamanca. Dice que ahora, en plena siega de trigo, aquí mis ponedores acaban de llegar. Colocao, duchita y a dormir un ratito, dice.
Muy bien.
Pues muy bien, cuídate. Jorge Legaza Solera nos escucha desde Cenes de la Vega, que está en Granada. También tenemos a Francisco Tejero Aparicio desde Chile, cerrando las calles de Santiago.
¡Qué bueno!
Saludos a todos los que abren las calles de España. Un saludo a ti también, Francisco.
Muchas gracias, hermano.
Y otro Francisco, pero este es un Francisco José Suñer Bernabéu, que nos saluda desde Alcira, Valencia. Uh-huh. Dice, hoy os llamaré, espero que podáis cogerme en antena. Pues a ver si hay suerte, Francisco. También está con nosotros Wif Paua. Perdón si lo he dicho mal, porque pone algo parecido a esto. Y dice que es de Fran de Avilés, Asturias.
Una noche
más conduciendo un camión de limpieza urbana para que las calles estén bien puestas y limpias, para cuando la gente se levante, que se dé cuenta que también hay gente que trabajamos por la noche.
Claro que sí.
Así que síguenos contando en facebook.com qué haces ahora y de dónde nos llamas. Y también recuerda que estamos en Twitter, ¿verdad, Zaida Picos?
Es verdad, porque Zaida, te vas a encargar tú de Twitter a partir de ahora.
Exacto.
Había muchos ponedores que nos decían, bueno, ¿y los que estamos en Twitter qué hacemos? Pues ahora lo recuperamos porque ya somos más gente en el estudio y nos podemos dedicar a ello.
Ahora me adueño yo del Twitter. Y de hecho ya tenemos algunos comentarios. Por ejemplo, Santi nos dice que nos escucha desde Colindres de Cantabria. Y Fran de L nos dice, buenos días desde Santander, la capital mundial de la anchoa y el sobao. No lo digo yo, lo dice Revilluca, que no me estoy hoy, vamos.
Esos dos productos son los que me compré el otro día en el aeropuerto de Santander. Una lata de anchoas, un botecito de cristal de anchoas y un paquete de sobaos de allí, de la zona, de la zonuca, porque de verdad a mi suegra le encantan los sobaos, le tengo unos sobaos que son maravillosos.
Pues qué bueno. Podrías haber traído alguno por aquí.
Perdóname, no tengo nada, se me corta la emisión.
Luego te lo repito, venga.
Bueno, tienes cosas raras que contarme, ¿no?
Como Zaira, siempre,
a ver,
Pulpo.
¿Qué tienes por ahí?
Mira, ¿qué haríais vosotros si os encontráis con un sobre con 1.000 euros mientras estáis haciendo deporte?
Devolverlo. Vamos, yo por lo menos lo devolvería.
¿Pero en dónde? ¿Dónde nos lo encontramos? ¿En la calle?
En la calle.
En la calle.
En la calle.
A no ser que ponga para Alejandra, entonces me lo quedo.
No va a ser el caso.
Pues mira, esto fue lo que le pasó a una viguesa de 47 años. La mujer vio algo tirado en el suelo cerca de donde corría, en Jacinto Benavente, en Vigo.
Claro.
La mujer se acercó, se agachó para recogerlo y se encontró con un fajo de billetes de 1.000 euros. ¿Y qué hizo? Pues quedárselo. Que es broma. Que lo primero que hizo pues fue llamar a la policía local de Vigo para entregarle el sobre. La policía ha calificado la conducta de la mujer como ejemplar.
Claro.
Y todavía están buscando al dueño, pero si no aparece en 2 años, el dinero se lo entregarán a esta mujer que ha encontrado el dinero.
Muy bien, perfecto.
Los policías nacionales, seguimos hablando de Policía Nacional de España, en este caso no descansan. Para ellos las vacaciones no existen. Ese instinto de ayudar a cualquiera no cesa. Y esto es precisamente lo que le pasó a Rubén Castillo. Este policía nacional estaba de vacaciones en Nueva York y Rubén, pues está destinado en Valencia, se encontraba en la zona de Times Square cuando un agente llamó la atención a un hombre porque su perro, que era bastante grande además, estaba sin correa y molestaba a los viandantes. El hombre no se lo tomó nada bien. De hecho, le dio un cabezazo en la cara al agente americano y después, además, intentó abalanzarse sobre él. Rubén tenía miedo de que este hombre cogiese el arma del policía, así que no se lo pensó. Forcejeó con él y finalmente lo detuvo con la ayuda del policía neoyorquino. Y esto era lo que se escuchaba en el momento de la detención. El fútbol genera pasiones entre sus seguidores, pero a veces esas pasiones se van de madre. Como en el partido de fútbol infantil que se celebró en el Jardín Santiago Felipe de México. Varios adultos comenzaron una batalla campal en la que los puñetazos eran los protagonistas. Todo empezó cuando uno de los espectadores reventó un casco en la cabeza a otro de los aficionados. Este era el momento exacto en el que le daba con el casco en la cabeza y comenzaba toda la pelea. Escuchar, porque es que se escucha un montón.
¡Papá!
Ese.
Pero vaya guaspa, ¿no? ¡Hala!
En cuestión de segundos, varias personas estaban ya de repente peleando. Algunos de ellos incluso llegaron a utilizar paraguas y botellas.
¡Qué barbaridad!
¡Qué locura!
Una triste noticia para nuestra compañera Bea, que está ahora mismo de vacaciones, y para todos los fans de Friends. La que es considerada como la comedia televisiva más popular de la historia abandona Netflix. Friends pasará a formar parte del catálogo de HBO Max, que es el nuevo servicio de emisión en directo que estrenará Warner Media en la primavera de 2020. Así que si te encanta esta serie y tienes Netflix, aprovecha para verlo porque el tiempo vuela.
Bueno, o HBO. A ver.
HBO está empezando a contraatacar un montón, con series y con un montón de contenido que no estaba previsto que tuviesen,
Exacto. Además es una, una nueva plataforma que empezará en 2020, aparte de la HBO tal y como la conocemos hoy en día.
Es verdad.
Disney ha retirado los músicos de Forky, protagonista de Toy Story 4, porque según la Comisión de Seguridad de Estados Unidos, este muñeco puede ser peligroso para los más pequeños de la casa. Forky es blanco, tiene forma de tenedor y sus ojos son los que más controversia han generado porque pueden arrancar y provocar asfixia entre los peques de la casa si se los meten en la boca.
Claro, es que eso es un peligro, Los peques enseguida van a coger las cosas más peligrosas que tienen, pues las cosas con las que están jugando. Es un peligro auténtico, ¿Por qué estamos escuchando a Ed Sheeran ahora?
Pues lanza su nuevo álbum, No Six Collaborations Project, este viernes 12 de julio. Y si eres fan condicional del británico, podrás disfrutar de las diferentes actividades que se van a llevar a cabo en el Palacio Gans en Madrid del 12 al 14 de julio. La entrada al espacio es totalmente gratuita durante los 3 días, aunque tendrás que descargarte la invitación en www.edsheeran6.es/popup.
Muchas gracias, Aida Picos.
A ti.
Me encanta Ed Sheeran y me encanta compartirlo con los ponedores. Gracias por estar aquí. 438, 338 en Canarias. Forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal, loving can mend your soul, and it's the only thing that I know, I swear it will get easier, remember that with every piece of you, and it's the only us when we die. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped. Until our eyes meet, you won't ever. La bienvenida y las gracias a los ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Manuel Rosillo Fernández, gracias hermano. Antonio Ocaya Teba, gracias a hermano, bienvenido. Andrés Morales, gracias y bienvenido a este programa de radio. Juan Trujillo Martínez, José Jiménez de la Cruz, Iván, también ponedores que nos acaban de seguir. Ya somos 41.367 ponedores en esta red social. Hemos recuperado nuestro Twitter, @poniendocalles. Hoy estamos preguntando desde dónde nos estás escuchando ahora mismo. ¿Cuál es tu localidad? Queremos hacer un mapa de situaciones de los ponedores para demostrar que estamos en un montón de sitios y todos tenemos el denominador común de aportar para comenzar esta jornada del 10 de julio. Abrimos el teléfono gratuito 950-6006. Ahí está un ponedor llamado Francisco. Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno.
Regular. Se ha sonado triste.
No, porque ya un poquito acusando el cansancio de la orilla de trabajo.
Ajá. ¿A qué hora has empezado a currar, Francisco?
Pues ahora estamos con horario de verano, empezamos a las 10 de la noche.
Uf, 10 de la noche son las 4:41, son horitas, ¿eh?
Ya son horas y a las 4 ya se acusa la cosa.
Ajá. ¿Y tu trabajo de qué va? ¿A qué te dedicas?
Pues soy guarda rural.
¿Guarda rural? ¿Como antiguamente los de Icona?
No exactamente, esto pertenece a la seguridad privada. Hasta hace poco era el guarda particular de campo y bueno, luego ya cambió un poquito lo que la denominación.
¿Y qué tienes que estar vigilando, protegiendo, controlando?
Pues vamos protegiendo y controlando de todo, de lo que son las fincas, muchísimos invernaderos, porque claro, aquí en esta zona de ejido, roqueta y demás, pues lo que más abunda. Hortofrutícolas, almacenes, suministro, un poquito de todo.
¿Y allí qué se da más, el sabotaje o el entrar a robar producto y verdura, por ejemplo?
Pues sobre todo en las temporadas altas, claro, lo que es los cultivos, pues depende, ¿no?, a cómo anda el precio de cada cosa. Cuando es la sandía o cuando es el melón o cuando es el pepino, lo que va tocando. Y cuando no hay nada de esto, pues bueno, a proteger muchísimo lo que es las instalaciones, los motores de riego, claro, que paguen su dinerito.
Claro. ¿Hay gente trabajando ahora mismo en el campo donde tú estás ubicado?
Sobre todo lo que son los relojeros, como le llamamos nosotros,
¿sí?,
que son los que se encargan de dar agua, ¿no?, a la finca y eso, porque que va contratado por hora y por hectómetro y tal cosa. Y poco más. Hasta ahora todavía no.
Ahora mismo estás en garita, en un coche, pisando terreno.
En todo momento patrullando con el coche.
O sea que ahora mismo estás en tu coche, ¿no?
Efectivamente, pero paradito nada. Atento a...
Claro. Si te bajas al campo ahora mismo, ¿qué producto tendrías en los pies?
¿Ahora mismo?
Sí.
Pues no, ahora mismo me ha pillado la finca, pues bueno, mirando lo que es las instalaciones. Pero ahora mismo es que está la cosa un poquito floja. Se está haciendo lo que es mucho invernadero nuevo, se aprovecha para plásticos nuevos, para blanquear y pues para preparar para la nueva campaña.
Yo que tuve la suerte hace 10 años de estar por la zona de Ejido, encima lo sobrevolé en helicóptero y la verdad que aquello es un planeta, ¿eh?
Impresionante.
Aquello es un planeta, o sea, es un auténtico mar de plástico increíble.
Exacto.
Donde durante el día los camiones no paran de trabajar, donde hay un montón de gente que está trabajando también en los terrenos. Es alucinante, ¿eh?
Sí. Bueno, yo creo que es uno de los motores económicos más importantes de Europa.
Sin duda.
De España, por supuesto, y muy importante, la verdad que sí.
Y además, Francisco, que esto es una cadena, que luego están ahí los ponedores que van a recoger las mercancías, que se las llevan a cualquier punto de Europa o incluso del mundo, y esto no deja de funcionar, ¿eh?
Fundamental para todo el mundo.
Qué bien.
Empezando de agricultor a todo el mundo.
Qué bien. Pues Francisco, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, que nos encanta que estés contigo, con nosotros, y que sepas que te admiramos mucho la labor de la gente de seguridad. Siempre os mencionamos a los vigilantes.
Lo sé, soy consciente y siempre da ese pellizquito ahí de orgullo y de aliciente, por otra parte, la verdad que sí. Aprovecho para dar un saludo a todos los compañeros que están ahí trabajando ahora mismo.
Qué bueno, hermanos. Muy bien, Francisco. Que tengas una buena jornada. Gracias.
Muchísimas gracias. Buen día.
Hasta luego. Son las 4:44, 3:44 en Canarias. En directo estamos en COPE poniendo las calles.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE. En julio y agosto vivimos el verano contigo.
Vayas donde vayas, con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE. ¿Qué tal, Betty? Buenos días.
Ay, buenos días, Carlos.
Buenos días,
además, soy de María José también, ¿eh?
Hombre, por favor,
soy
manchera.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y en La Linterna con Ángel Expósito.
La historia que te voy a contar es brutal. Encuentran 1 millón de euros en una furgoneta.
El mejor deporte con Juanma Castaño. Maldini, el Tour de Francia.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Hoy te preguntamos dónde te encuentras. Así de sencillo, así de claro. Quiero que la gente que está estáticamente en una cama o en una habitación o en una garita se sienta acompañado por cientos de ponedores que están en cualquier parte del mundo. Estamos en COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias por escucharnos y por seguirnos. Hay gente que ya está en las redes sociales con nosotros, en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter, @poniendocalles. Me dice Marga, Pulpo, ¿cuál es tu Instagram? Súper sencillo, el Pulpo-oficial. Ahí es donde voy colgando las fotos y las cosas que voy haciendo fuera de la radio. Atención, porque esta semana, nuestro compañero especializado en misterios, que no ministerios, el periodista David Cuevas, vuelve muy bien acompañado a ese estudio con el investigador Manuel Carballal. Él nos abrirá sus cuadernos de campo para mostrarnos algunos de los casos españoles más espectaculares de encuentros cercanos con humanoides, los presuntos tripulantes de los ovnis. Hay mucha gente que está pendiente de estas cosas porque realmente llama mucho la atención. David, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Bueno, es que estamos en verano y en verano, yo lo siento, pero es que es tiempo de ovnis, de tripulantes, de cosas raras que se ven en el cielo.
¿Y qué tiene que ver el verano con eso? ¿Quizá porque estamos más pendientes del cielo?
Claro, hace mejor tiempo para mirar al cielo. Desde aquí invitamos a todos los ponedores a que lo hagan. Y yo creo que el verano siempre ha sido como muy, muy de ovnis. Y además, mira, vamos a hablar de un asunto fascinante con Manuel Carballal, el autor de La vida secreta de Carlos Castaneda, un libro que tiene ya sus fans, como nuestro compañero Jorge Casismeiro, ¿no?
Claro.
Que está por aquí.
Hombre, claro.
Y bueno, pues tenemos ahí, yo creo que un trabajo espectacular, que yo creo que va a sorprender mucho a todos los ponedores, Pulpo.
Manuel, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué te traes entre manos?
Pues un cuaderno de campo. Yo siempre ando con el cuaderno, que es el mejor amigo de los investigadores que trabajamos sobre el terreno, porque ahí vas anotando todas las primeras impresiones que te sugiere el testigo que te está contando una historia, esa comunicación no verbal, esas pequeñas señales. Ahí haces los mapas de los lugares donde supuestamente se han producido los fenómenos extraños. Ahí es donde recoges los dibujos que hacen los testigos para ilustrar qué es lo que cuentan, qué han visto, y a veces es muy desconcertante que personas que no tienen nada que ver entre ellos, como uno de los dibujos que reproduzco en este libro, que recoge 3 ilustraciones realizadas por un peón del campo de Sevilla en 1976, por un trabajador del aeropuerto de La Coruña en 1958 y por un millonario, un tipo al que le tocó la lotería y se dedicó a recorrer el mundo buscando cosas extrañas, que vio lo mismo en Manresa en 1966. Cuando ves los 3 dibujos hechos por 3 personas que nunca se han conocido, es exactamente lo mismo. ¿Cómo es posible? Pues que fíjate, es que realmente es increíble. Además, a veces son cosas muy atípicas, que no son el típico platillo volante, las cosas a las que estamos acostumbrados. Hay lo que dibujan esas 3 personas que no coinciden ni en el espacio ni en el tiempo.
Claro.
Es prácticamente lo mismo, una especie de cabina telefónica extraña con 2 especie de astronautas misteriosos. Y como te digo, muchas veces son personas, que es lo más desconcertante de todo, que no quieren ningún protagonismo, que no quieren ninguna popularidad, porque a veces nos encontramos con policías, nos encontramos con jueces. Hace 5 minutos, le estaba comentando a David, hace solo 5 minutos, me acaba de llegar un email de una conocida actriz española que hemos visto en varias series de televisión, que ha protagonizado una historia absolutamente desconcertante, y me la estaba contando hace 5 minutos. Si supiésemos la cantidad de personas conocidas a nuestro alrededor que han protagonizado historias sorprendentes, eso que llamamos alta extrañeza, y que tienen toda la credibilidad como profesionales, funcionarios y demás, nos sorprenderíamos muchísimo.
Bueno, Manuel, acabas de decir que hay casos protagonizados por cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por policías y por jueces.
Sí, hay incluso, eso es de lo más desconcertante, porque
eso me dejó también un poco cuajadito.
Claro, dentro de una sociedad democrática el mayor poder que existe es el poder judicial, que al fin y al cabo es quien decide,
sin duda,
si lo que afirma alguien es cierto o no.
Tu futuro, claro.
Y hay un par de jueces en la historia judicial española. Uno fue Federico Acosta, que llegó a ganarse el nombre del el juez de los ovnis, que era un juez zamorano, que realizó varios trabajos. Él se apasionó, a raíz de sus propias experiencias personales, por el estudio de los ovnis, y compatibilizaba su carrera al frente de una sala judicial en Zamora con la investigación de campo de sucesos ovni por toda España. Y hay otro realmente extraordinario que a mí me costó Dios y ayuda a conseguir, porque son las únicas diligencias judiciales que se han redactado en la historia judicial europea, supuestamente por la agresión de un ovni. Es precisamente uno de los casos que te estaba, cuyo dibujo te estaba enseñando, y que ocurre cuando un joven aparece en la puerta de su casa inconsciente. Su hermano lo encuentra con una especie de quemaduras y lo lleva al hospital de Sevilla urgentemente, ¿no? En Sevilla, sometido a distintas pruebas, en el informe médico que también conseguí, aunque fue muy complicado conseguir los documentos, le diagnosticaban una conjuntivitis, como si hubiese estado sometido a un foco de luz muy brillante, una especie de quemaduras en la piel. Y él lo que contaba es que le había perseguido una cosa rara del cielo, con unos seres extraños. Como eso se consideró una agresión, desde el protocolo judicial, da igual que a ti te agreda tu cónyuge o un asaltante. En un caso de agresión que llega a los servicios de urgencia, eso se tiene que notificar a los juzgados. Claro. Y el juez Santos Bozal Gil, el juez de la sala número 2 de los juzgados de Sevilla, decidió levantar unas diligencias previas, que es un documento inaudito en la historia judicial española, en el que se incluyen la investigación que hizo la Guardia Civil, los informes médicos y una declaración en sede judicial del testigo, contando que lo que le había pasado pues es esta historia tan rocambolesca y tan extraña, como muchas que cuenta David a los ponedores en estos micrófonos.
No, y está muy bien que lo toquemos, porque yo últimamente que me he cruzado en mi vida personal con amigos y nuevos amigos que son pilotos de aérea, de líneas aéreas comerciales, me dicen, Carlos, yo te ratifico que ahí arriba vive gente, y hay gente que se está moviendo. Dice, porque nosotros estamos viajando y volando por cualquier parte del mundo y hemos notificado que hemos visto un objeto volador y que hemos llamado al control y nos han dicho que por allí no tenían información de que tuviese que pasar ningún avión. Te quiero decir que también por diversos puntos en varios lugares del planeta es gente que ha visto este tipo de cosas, con lo cual yo cada vez soy más propenso a creer que estas cosas realmente ocurren y existen.
Mira, yo soy gallego y en Galicia tenemos un refrán que dice que yo no creo en elas, pero ve las ailas, ¿no? Refiriéndonos, claro, a las migas.
Claro.
Yo soy profundamente escéptico y, de hecho, yo creo que más del 90% de los casos de supuestas anomalías que yo he investigado he encontrado la explicación. Pero queda un reducto de casos, y dentro de ese reducto los más sorprendentes, a mi juicio, en la casuística OVNI, son los protagonizados por pilotos, controladores aéreos y radaristas. Yo, uno de los proyectos que tengo en marcha en estos cuadernos de campo es un estudio que empecé hace unos años, en el que llevo recogido a fecha de hoy más de 1.500 casos, uno a uno, en todo el mundo, de pilotos que han protagonizado encuentros con algo que ellos no saben lo que es. Algunos muy conocidos, yo recuerdo, por ejemplo, ya fallecido, por desgracia, José Antonio Silva, que además de ser piloto de Iberia, fue el presentador de Informe Semanal en Televisión Española. Y él fue protagonista de uno de esos avistamientos muy cerca de aquí, en el aeropuerto de Barajas. Pero además de él, hay montones de pilotos de líneas comerciales, pilotos privados y pilotos de combate que han protagonizado episodios absolutamente alucinantes y muy, muy difíciles de explicar.
E incluso la policía, tienes un caso, la verdad es que espectacular, precisamente ahí en OVNI Alta Extrañeza, ¿no?
Sí, este me llegó el año pasado, de repente recibo un email en la revistilla que realizamos gratuita desde hace 26 años, El Ojo Crítico, y es una persona que dice que me deja muy claro, como esta actriz que me acaba de escribir hace un momento, que sobre todo no quiere ninguna popularidad, que él tiene un cargo importante en la ciudad de Lugo, y cuando ya acudo allí, me reúno con él, descubro que es un oficial de policía, muy conocido, lo más quedamos en la cafetería que está al lado de la comisaría, y él y su compañero protagonizaron una historia absolutamente inclasificable. A las 6 de la mañana, a las 6 menos cuarto de la mañana, justo 15 minutos antes de que se hiciese el cambio de guardia, ellos estaban paseando por una calle que bordea la muralla romana, que es patrimonio de la humanidad, la famosa muralla romana de Lugo.
Sí, preciosa, además.
Y lo que él me cuenta es que se encuentran con una esfera de unos 3 metros de diámetro que pueden observar durante 3 minutos, que es mucho tiempo para ver una cosa extraña encima de la muralla. Ellos, siendo policías, yendo armados, dicen que no se atrevieron a acercarse a ese objeto. Ellos esperaban que alguien más lo viera, que llegaran sus compañeros para el relevo de guardia. Y de repente lo que él cuenta, otro día, si queréis, incluso podemos traer las grabaciones para escuchar lo que dicen.
Se va a proponer otra cosa.
Miedo me das cuando tú propones cosas en directo, ¿eh?
No, pero no, pero sobre todo porque es que esto que yo me lo tomo en serio, porque al margen de que hay gente que pueda pensar que bueno, que sí, que no, pero que sí, yo he recibido en ese estudio a Miguel Pineda, un ponedor que trabaja en DHL, en mercancías aéreas, y el tío tiene un testimonio espectacular, que no seré yo quien lo cuente, pero sí que me gustaría que lo contase él, y me gustaría que lo contase al lado de vosotros, porque es que vais a alucinar. Realmente vais a alucinar. Y para mí, Miguel Pineda es un tío que, primero, está en el vídeo de los ponedores. Es un tío que nos ha dado unos testimonios maravillosos. Es un ponedor, es un tío honesto, es un tío serio. Es un tío que...
Hombre, si es ponedor, se da por sentado.
Por supuesto. Y es un tío que tiene muchas cosas importantes que contar. Y yo creo que vosotros le vais a sacar mucha chicha a la información que tiene porque lo ha vivido.
Bueno, vamos, ya tardamos en ponernos en contacto con Miguel para que esté por aquí poniendo las calles precisamente con nosotros, coincidiendo, ¿no?
Perfecto. David, ¿alguna cosa que destaquemos más?
Pues la verdad es que habría muchas cosas que decir, pero yo desde aquí quiero pues recomendar a todos los ponedores que salgan con este trabajo espectacular, el nuevo libro de Manuel Carballal, OVNI hasta alta extrañeza, de la colección de Cuadernos de Campo, en una página web, www.elojocrítico.info. Ahí pues pueden enterarse de cómo hacerse con él. Y la verdad es que se van a sorprender por estos casos que hemos comentado con más amplitud y otros tantos que no ha dado tiempo, pero que son francamente espectaculares, siempre con la seriedad y la franqueza y el escepticismo de alguien como Manuel Carballal.
Manuel, si recibimos algún testimonio de algún ponedor que tenga algo que contarnos en cuanto a ovnis, recogemos los datos y que hable con vosotros, ¿no?
Por supuestísimo que sí, claro que sí. Nosotros siempre estamos hambrientos de saber más.
Claro. Manuel, muchísimas gracias.
Un placer, como siempre.
David, hermano, gracias.
Gracias, Pulpo.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles y seguimos lo más importante, levantando España. Never been awake, never seen a day break, leaning on my pillow in the morning light. Oh, 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 it's magic, you know. Never believe it's not so. It's magic, you know. Never believe it's not so. 4:58, 3:58 en Canarias. Si es la primera vez que a esta hora sintonizas con la cadena COPE, te damos la bienvenida y las gracias. Este programa de radio se realiza en directo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. La comunidad de oyentes se llama Ponedores de Calles, la gente que aporta para comenzar una nueva jornada todos los días antes de Carlos Herrera. Y atención, porque en la próxima hora
vamos a conocer a uno de los mejores chefs del mundo, Mateu Casañas. Es uno de los socios del restaurante Disfrutar. Y con Alfonso García, todo un experto en motor, le conocemos aquí cariñosamente como Motorman, vamos a hablar sobre cómo obtener el carnet gratuito de autobús. Por supuesto que actualizaremos la información a las 5 en punto de la mañana. Y bueno, hay que echarle un vistazo a los comentarios que estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles y también en Twitter, @poniendocalles. Aquí todo el mundo pinta, aquí todo el mundo tiene que opinar y que decir. Gracias por estar aquí, gracias por estar en COPE.